Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Qué hermosa historia tenemos aquí, en que Dios, después de castigar al pueblo de Israel con esas serpientes ardientes, les provee el remedio para la mordida de las serpientes. Es curioso, si usted mira atrás de una ambulancia, hoy en día, tienen la figura de un palo y una serpiente alrededor de ese palo. ¿De dónde sacaron esa idea? Sino de la palabra de Dios. Y lo que vemos aquí, Moisés es mandado por Dios para ser la serpiente ardiente de metal. Entonces, cuando él alzara esa serpiente en un poste alto, cualquier persona, verso 9, que mirara esa serpiente y que fuese mordido, viviría. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el hecho que Moisés hizo la serpiente, todos fueron sanos? No. Porque si tú fueras mordido y te quedas en tu casa y no escuchas la palabra de Dios para hacer lo que Dios te manda hacer, nunca vas a ser sanado, vas a morir por la mordida de la serpiente. Pero si tú oyes la palabra de Dios y dice, ¿dónde está esa serpiente de madera, de metal? Y usted llega al lugar donde Moisés había alzado esa serpiente de metal, dice Dios, cualquiera que así hiciera, viviría. ¿De acuerdo? La serpiente fue hecha para cualquier persona, pero solamente los que miraron la serpiente fueron sanados. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Jesucristo hace una conexión muy, muy importante. En Juan 3, versículo 14 al 16. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Paremos ahí. Moisés levantó la serpiente ¿con qué fin? Para que cualquier persona que fuese mordida por la serpiente tendría un remedio, ¿no es cierto? Seguimos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Sea levantado. ¿Cómo fue levantado él? En la cruz. La cruz. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la misma palabra que 1 Juan 2:2, el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la misma verdad que vimos en Números 21, como en Juan capítulo 3, como 1 Juan 2, verso 2. Cristo dio su vida en propiciación por los pecados de todo el mundo. Pero si tú en tu capricho, tu necedad, decides rechazar a aquel que murió por ti, tú vas al infierno. Pero no por culpa de Dios. Porque tú no quisiste oír la palabra de Dios y creer en aquel que murió por ti. Así que eso es 1 Juan 2, verso 2. Lo último que quería mencionar de ese pasaje. Ahora bien, verso 3. La primera carta de Juan otra vez, capítulo 2, verso 3. En estos versos de 3 a 6, lo que vamos a encontrar es evidencia de que uno conoce al Señor. Y les dije en la introducción a este libro que muchos muchos de los versos que Juan escribe deben ser entendidos como evidencia de que uno es hijo de Dios. No como la receta para cómo ser un hijo de Dios. Juan mismo hace esa distinción. En su evangelio, el evangelio según San Juan, él dice el propósito es para que creáis en Cristo y que tengáis vida eterna en su nombre. Pero en la primera carta de Juan es para corroborar, para fortalecer la salvación que ya tenían. Verso 3. Y en esto sabemos que leemos, que nosotros le hemos conocido. Notemos, hermanos, que el verso nos enseña no cómo ser salvo, sino explica cómo es la vida de uno que ya es salvo, que ya ha conocido al Señor. Otras veces en este libro, Juan dice la palabra sabemos, y podemos saber, y saber, ya lo vamos a ver mucho, en capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Ahora bien, quiero decirles algo. Nuestra relación con el Señor no tiene que tener incertidumbre. Podemos y debemos saber si somos de Él o no. Yo sé, hermanos, que cada persona puede luchar con dudas. Diría que es algo normal para un hijo de Dios pasar por tiempos de dudas, preguntándose, ¿será que realmente soy un hijo de Dios? Y eso especialmente si uno fue salvo a muy temprana edad. Su siervo, por ejemplo, fue salvo a los seis años. Ahora, las dudas o pueden venir de una de tres fuentes. La duda puede venir de Dios mismo para que piense si realmente es salvo o no. La duda puede venir de Satanás, queriendo que usted ande en desánimo, dudando de la salvación y las promesas de Dios. O la duda puede venir de uno mismo. Ahora bien, ¿cómo aclaramos las dudas? Este libro de Juan, la carta primera de Juan, da mucho en qué pensar cuando lucha con las dudas. Y aquí es la primera evidencia. Dice él, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. O sea, ¿quieres saber si has conocido al Señor? Dice él, sí, guardamos sus mandamientos. Ahora bien, el conocimiento que Juan tiene en mente aquí es mucho más que creer que Dios existe, ¿verdad? Porque creer que un Dios existe no es gran cosa. Porque en Santiago 2, verso 19, dice que los demonios creen que Dios es uno y ellos tiemblan. O sea, si cree, y póngase a pensar, si eres un ateo, eres más necio que un demonio. De veras. Un ateo ni siquiera confiesa que hay un Dios. Los demonios de perdida hacen eso. Así que no es gran cosa si usted dice, bueno, yo creo que existe algún Dios. ¿Cómo se llame? No sé. ¿Y qué importancia hay en mi vida? No sé. Pero sí, yo sé que un Dios existe. Eso no es el conocimiento que Juan tiene en mente. Dice él, en esto sabemos que le hemos conocido. Y aquí tenemos va a ser un poco difícil, especialmente para nuestro hermano que está leyendo en inglés, porque en inglés es una sola palabra. Know. En inglés, en español tenemos saber y conocer. Saber es conocer algún hecho. Conocer es conocer una persona, una relación, ¿verdad? Y Juan usa los dos términos a través de todo este libro. Saber que existe un Dios, como les dije, no es gran cosa. Pero conocer ese Dios a nivel personal y que tú tienes una relación personal con Él es totalmente otra cosa. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer a este Dios? Juan capítulo 14. Juan 14. Ahora bien, ¿Cómo podemos conocer a este Dios? Juan 14, versos 6 y 7. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Noten lo que Jesús hace aquí, hermanos. Eso es una gran verdad. Él dice, Tomás, y por extensión los discípulos, por extensión cualquiera de nosotros. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. Porque el que a mí me conoce, conoce al Padre. Y el que no me conoce a mí, tampoco conoce al Padre. Así que la forma en que podemos conocer a Dios es a través del Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta en 1 Juan 2 es, ¿cómo yo puedo saber que le he conocido? Aquí está el primer examen personal. Y no me pide que corrija su papel. No me pide que sea yo el maestro que marque con este lapicero rojo. Eso es para que usted lo responda. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Esta es la obediencia. La obediencia es la primera evidencia de nuestra relación con el Señor. La obediencia es un tema mencionado por Juan mucho en esta carta. Lo vamos a ver, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Y quiero que vean algo. Una conexión que hay en la Biblia entre el temor a Jehová, amor a Dios y la obediencia a Dios. Esas tres cosas van de la mano, son inseparables. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Y estas tres cosas son tan inseparables que yo diría que es imposible hacer uno a la exclusión de las otras dos. Porque van de la mano. Y les voy a mostrar un solo pasaje, o dos pasajes para confirmarlo. Pero créeme que hay muchos que dicen lo mismo. Deuteronomio 6, versículo 2. Desde el 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para poseerla. Ok, Moisés da los 10 mandamientos, ¿verdad? Con el fin de que Israel los pusiera en práctica. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. Miren, el temor a Jehová es manifestado en la obediencia a los mandamientos de Dios. El que no teme a Dios no va a guardar, no va a obedecer los mandamientos de Dios. Y como digo, hay muchos pasajes, pueden ver temor a Dios y la obediencia. ¿Qué tal del amor? Según el Reyes 17, sí, según el Reyes 17. Y verso 34. Dice así, hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. No temen a Jehová y por lo tanto no obedecen sus mandamientos. Donde hay una carencia, una falta de temor de Dios, entonces tampoco va a haber obediencia. Lo que va a haber es rebeldía a la palabra de Dios. Ahora bien, notemos que guardar los mandamientos de Dios no implica la perfección. No estamos hablando de eso. ¿Sabe por qué? Vayan conmigo a... No lo anoté, déjeme ver. Si no, voy a tratar de recordar. ¿Será que no lo anoté? Déjeme ver si lo encuentro rapidito. Cuando Dios habla de guardar sus mandamientos, mis hermanos, no está hablando de la perfección. Y sabemos que es así, porque en varias ocasiones Dios usa la frase que una persona guardó sus mandamientos y esa persona no era una persona perfecta. Creo que lo estoy localizando ya. Vayan a 1 Reyes, capítulo 11. Creo que está aquí en este capítulo. Se me olvidó anotar el pasaje, pero ya lo vamos a encontrar. 1 Reyes, capítulo 11. Y quiero el versículo donde dice que como David que guardó mis mandamientos. Vamos a ver si lo encontramos rapidito, porque esto es clave para entender qué es guardar los mandamientos. Aquí está, 11:33, está bien. 11:33 está bien. Hay otro, pero este funciona también. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los Sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis derechos, como hizo David mi padre. 34. Empero, no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Ahora bien, esto es años después de que David había fallecido. Ya su hijo estaba reinando, Salomón. Sin embargo, cuando Dios hace mención de David, dice que él anduvo en mis caminos, él guardó mis mandamientos. ¿Hay alguien aquí que conoce de perdido un pecado de David? Sí. El adulterio con Betsabé, por uno. Matar a su esposo, dos. Y si usted lee relatos de David, un hombre muy, muy sangriento, derramó mucha sangre inocente. Ahora, ¿cómo entonces Dios pudo decir que David guardó mis mandamientos? Es obvio, no está hablando de la perfección. Ahora bien, apliquemos esto a 1 Juan. Vamos allá. Y les voy a decir algo que tal vez... que al primero escucharlo suena extraño, suena hasta como una mentira, pero les estoy diciendo, no es una mentira, y van a ver por qué. Aún en nuestro pecado podemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Aún habiendo pecado, podemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Pecamos, echamos una mentira, por ejemplo. ¿Qué mandamiento da Dios cuando hemos pecado? O sea, Dios da un mandamiento, digamos plan A, no mintáis los unos a los otros. Plan B, cuando mienten, ¿qué tienen que hacer? Arrepentir y confesar. Si ya fallé en no escuchar el primer mandamiento, Dios me da otro. Y aunque yo he quebrantado el primer mandamiento, yo puedo guardar el segundo mandamiento y así guardar los mandamientos de Dios. Leemos en 1 Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Así que no me van a malentender. Tampoco digan, bueno, el pastor dijo que ya podemos pecar como querramos porque con tal que con lo confesemos estamos guardando. No, tampoco es así. Tampoco es así. Lo que estoy diciendo, David, el que adulteró, David, el que mató, ¿sabe lo que él hizo después de eso? Se arrepintió y lo confesó. Y Dios lo clasifica como un hombre que guardó sus mandamientos. Así que, quiero hacer esa distinción porque alguien pudiera pensar, ay, pastor, después de salvo yo he pecado una vez o 10 veces o 100 veces. ¿Será que ya perdí mi salvación? ¿Será que ya no soy salvo? No, porque no está en vista la perfección en este versículo. Ya se les hice ver. Verso 4. Ah, perdón. Hay otra cosa que quería decir. Es el amor. La relación entre el amor hacia Dios y la obediencia. Juan 14. Juan 14. Juan 14 y el versículo 15. Muy corto el versículo, pero bien poderoso. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es curioso que Jesús, porque son letras rojas, ¿verdad? Jesús está hablando, usa el mismo estilo que Juan el apóstol usa en su carta, de las frases condicionales. Si tú haces esto, esto es cierto. Si tú no haces esto, esto no es cierto. Jesús dice, si me amáis. Si realmente hay amor para Jesús, entonces guardad mis mandamientos. Y el que ama al Señor va a decir, sí, Señor, mándeme y lo hago. El que no ama al Señor no quiere escuchar los mandamientos. Ahora bien, con eso en mente, hermanos, la idea no es, dígame lo que han hecho hoy, dígame lo que han hecho esta semana. Y yo les digo si están guardando sus mandamientos o no. Yo no soy su juez. Yo no soy su juez. ¿Cómo se caracteriza tu vida? ¿Por guardar los mandamientos de Dios o violar los mandamientos de Dios? ¿En interesar en saber cuáles son sus mandamientos o ni siquiera me interesa? El hecho que están aquí un miércoles por la noche cuando hace un calor tremendo afuera y también aquí adentro está un poquito caluroso, me deja entender que están interesados en conocer la palabra de Dios. De otra manera no estarían aquí. No soy comediante, no conozco buenos chistes. Preguntan mis hijos. Aquí predica la palabra de Dios. Entonces, si usted está aquí es porque quiere saber lo que Dios le está mandando hacer. Ahora bien, ¿por qué? Porque yo quiero aprender para poner por obra lo que Dios espera de mí. Es el deseo de los que son fieles a la casa de Dios. Quieren saber lo que Dios desea de ellos para ponerlo por obra. De otra manera, si usted viene aquí para mostrar cara nada más, me imagino que cada mensaje tiene que ser traer una avalancha de culpabilidad. Porque ahí les retamos en muchas cosas. Y el que no está interesado en obedecer a Dios, tiene que sentirse bien culpable. Yo creo que no aguanta mucho aquí tampoco. Así que el examen es, ¿cómo es su vida, la tendencia de su vida? ¿En guardar, en obedecer a Dios o en ignorar los mandamientos de Dios? 1 Juan 2, verso 4. Ahora, como Juan tiene la costumbre de hacer, él va a presentar el otro lado de la moneda. El que dice, una situación hipotética, ¿verdad? El que dice, yo le he conocido. Ah, yo conozco a Dios. Yo conozco al Señor. ¿Y sabe? Cualquier persona puede decir eso. Puede profesar ser un seguidor de Cristo. Pero Juan dice, aunque él lo diga y no guarda sus mandamientos. Esto es alguien que intencionalmente quiere engañar a los demás y él también es engañado. Porque si tú conoces a Dios como Juan le conoce, tu vida va a ser marcada por la obediencia, no la desobediencia. Ahora, Jesús dijo una parábola muy famosa. En Lucas 6:46, no lo ven ahora, el tiempo no permite. En Lucas 6:46-49, Jesús inicia diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? O sea, profesan que soy su Señor, pero no hacen lo que les mando hacer. Y a continuación, él relata una historia de dos constructores, ¿verdad? El uno hizo su casa sobre una piedra, una roca, bien fuerte, echó buen fundamento, y esa casa aguantó tormenta y lluvia, tornado, etc. El otro señor hizo una casa sobre la arena, bien, la hizo bien, rápida, pero la casa se cayó con la lluvia. Ahora bien, la persona que construyó su casa sobre la arena, Jesús dijo, es aquel que oye mi palabra y no cumple, no obedece, no guarda mis mandamientos. Es la misma persona que Juan tiene en mente. Alguien que dice, yo he conocido al Señor, pero no guarda sus mandamientos. Ahora bien, la palabra que Juan usa es una palabra fuerte. Dice, el tal es mentiroso. Mentiroso. Y si eso no fuera suficiente, y no hay verdad en él. O sea, mentiroso de hueso duro. Mentiroso como ningún otro. Pero ¿saben cómo Juan pudo decir esto? Juan capítulo 8. Porque él había aprendido del maestro. Juan capítulo 8. Y Juan había escuchado a Jesús decir lo mismo en otro tiempo. Juan 8:54-55. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Paremos ahí. ¿Ven la conexión con 1 Juan 2:4? El que dice, yo le he conocido. Jesús dice, vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que mi Padre es su Dios, que ustedes le conocen. Verso 55, y no le conocéis. Ustedes dicen algo y yo digo lo contrario. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Jesús dice, yo puedo profesar que conozco al Padre, y mi obediencia da evidencia de eso. Pero ustedes, aunque lo declaren, ustedes, aunque quieren engañar a todo el mundo diciendo que conocen a Dios, no le conocen. Y por lo tanto, son mentirosos. Mentirosos. Tito, capítulo 1. Siempre es, lo encuentro extraño. Personas que invertirían tiempo en asistir en una iglesia, hacer cosas espirituales y realmente no conocer a Dios. Porque, digo yo, ¿por qué no ser honesto con uno mismo? Si ellos no son hijos de Dios, entonces ¿por qué no vivir como para el diablo? ¿A quién estás tratando de engañar? ¿Y qué ganas con engañar a otro? No ganas nada con Dios, porque Dios conoce si eres su hijo o no. Sin embargo, este problema existió en el tiempo de Jesús, los profesantes, y siguió en el tiempo de los apóstoles. Tito 1, verso 16. Profésense conocer a Dios. Sí, yo conozco a Dios. Mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Profesantes. No basta con ser un profesante de conocer a Dios. Hay que conocer a Dios a través del Señor Jesucristo. De otra manera, no lo conoces. Primero de Juan 2, verso 5 ahora. Más, en contraste al mentiroso de verso 4, más el que guarda su palabra, el obediente, ¿verdad? El que es obediente. La caridad o el amor de Dios está verdaderamente perfecta en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Hay otra, es un beneficio y al mismo tiempo es una evidencia de que uno es un hijo de Dios. El que guarda su palabra. Ya vimos, esto es evidencia de que tú conoces a Dios, pero también el amor de Dios se perfecciona en ti. ¿Qué significa esa frase? Van a Juan capítulo 5, y perfeccionar, hermanos, bíblicamente hablando, habla de algo siendo cumplido, completo en ti. Juan capítulo 5. Vamos a hablar del amor de Dios un poquito en estos versos. Juan capítulo 5, versículos 40 al 42. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora bien, leímos desde el 40 para que vieran esta conexión. Los que no vienen a Jesús, y podría decir, los que ni quieren venir a Cristo, no solamente no tienen vida eterna, sino tampoco tienen el amor de Dios en ellos. Así que cuando Juan en su epístola habla de que el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado, es verdaderamente perfecto en él, no está hablando de inconversos, está hablando de los hijos de Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. La frase, el amor de Dios, se puede usar de varias maneras. Uno es el amor de Dios para nosotros, el afecto que Él tiene para nosotros, y también el amor que nosotros tenemos para Él, el amor que nosotros tenemos para Dios. Romanos 5, verso 5. Y otra vez el contexto del verso 1 está hablando de los hijos de Dios, los que son justificados. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Ahora bien, Dios tiene una capacidad de amar mucho más grande que yo, humanamente hablando, ¿verdad? Mucho más grande que yo. Pero algo que nosotros recibimos al venir a ser hijos de Él, a través del Espíritu Santo, es el amor de Dios. ¿Y a poco el fruto del Espíritu no incluye el amor? El fruto del Espíritu es amor número uno. O sea, tú puedes ser una persona tan odiosa, tan de mal humor, antes de conocer a Dios. Y cuando tú vienes a Cristo, como ya leímos, cuando tú eres salvo, no te quedas con ese temperamento y no te quedas con esa capacidad de odiar. Porque Dios derrama en tu corazón el amor de Él a través del Espíritu Santo. El amor de Dios derramado por su Espíritu. Romanos 8, verso 39. Este es un versículo muy clásico que nos brinda esperanza. Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leímos a mitad del pensamiento 38, continúa, dice otras cosas, ¿verdad? El concepto es que nada ni nadie, ni el mismo demonio, nos puede separar del amor de Dios. Ahora bien, quiero que entiendan algo. Yo soy un padre, yo soy un esposo, yo soy un hijo, yo soy un sobrino y así muchos papeles. Yo puedo hacer algo que afecte mi relación con mi esposa, con mis hijos, de mi empleador, con ustedes, donde el amor que ustedes tienen para mí u otros tienen para mí ya baja. Eso pasa. No queremos que pase, ¿verdad? Pero eso pasa. Padres que no hablan con hijos, hijos que no hablan con padres, esposos que se separan, el empleador dice adiós al empleado, baja el amor, se separan. Acabamos de leer que no hay nada, ni en lo presente, ni algo que pudiera aparecer en el futuro, que nos podrá apartar del amor de Dios. Eso es una promesa divina. Así que como hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos. ¿Será que Dios me va a dejar de amar si cometo X pecado? ¿Será que llegaré a un nivel de pecado? No, ya llegué a un límite de pecado. Dios ya no me va a amar. No, nada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos, hermanos. Vamos a 1 Juan 2 de nuevo. Yo creo que voy a dejar otros versículos sobre el amor de Dios para más tarde, porque es un tema que se levanta en capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Así que basta con lo que dijimos por ahora. 1 de Juan 2, verso 5. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Leímos en la lectura en Mateo 5, donde Jesús dice, si tú amas a los que te aman, eso no es gran cosa. Los gentiles hacen eso. Los inconversos hacen eso. Los paganos hacen eso. Así que vemos aquí como evidencia de que tú conoces al Señor, tu capacidad de amar es expandida en hasta amar las personas que te aborrecen. Amar a las almas perdidas, aparte de amar a tus hermanos en Cristo, que también es el tema más adelante. Es el amor de Dios perfeccionado en ti. Verso 6. El que dice que está en él es otra profesión que alguien hace que permanece en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Ahora bien, hay un deber, una responsabilidad de andar como Jesús, si uno profesa pertenecerle a él. Hoy en día hay una palabra muy, muy sobreusada. ¿Y es una palabra bíblica? ¿Es una palabra correcta? Pero ha perdido mucho su valor porque es usada muy a la ligera. Y es la palabra cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, sí. Porque creen que Jesús haya existido, son cristianos. Pero bíblicamente, hermanos, la palabra cristiano solamente es usada 3 veces en la Biblia, no muchas veces. Y siempre es alguien que sigue, imita a Jesucristo. Por eso le llamaban cristianos, no diablinos, porque actuaban como Cristo. Sin embargo, la mayoría de los que viven en esta nación profesan ser cristianos. ¿El periódico da evidencia de eso? ¿Las noticias dan evidencia de que la mayoría son cristianos aquí? No. ¿Los líderes de la nación dan evidencia de que la mayoría son cristianos? Para nada. Para nada. Así que Juan pone el nivel muy alto para los que dicen, sí, yo conozco a Cristo, yo estoy en él, ok, debes andar como él anduvo entonces. Y Juan no es el único que hizo esto. En Juan 13, verso 15, le voy a citar rápidamente nada más. En Juan 13, verso 15, Jesús lava los pies de los discípulos y al rato dice, os he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, parafraseando. Ustedes deben imitarme, seguirme a mí. En primera carta a los Corintios 11, verso 1, Pablo dice, sed imitadores o seguidores de mí como yo de Cristo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. En Efesios 5, verso 2, Pablo dice, andad en amor como Cristo nos amó. Y en 1 Pedro 2, 21, seguir el ejemplo de Jesús, sus pisadas de no devolver mal por mal. O sea que toda la vida cristiana, hermanos, es seguir la vida de Jesús, andar como él anduvo. Y esto no está hablando, hermanos, de hacer un viaje a Israel, aunque sería bonito, ¿verdad?, poder hacerlo. Pero no significa andar por las calles donde él andaba, sino el comportamiento del Señor, los intereses del Señor. ¿En qué se interesaba el Señor? En hacer la voluntad del Padre. Que podía estar caminando por la orilla de la mar de Galilea. Podría estar en la casa de Zaqueo, un publicano. Podría estar en el desierto. Podría estar en un monte enseñando. Pero siempre la vida de Jesús era caracterizada por obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Muy bien, vamos a terminar allí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en el versículo 7 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos